Bien, pues para mí ha sido muy de mucho ánimo. Hoy, durante el día, varias personas me han comentado de, mayormente de la enseñanza que acabamos de escuchar, del Hijo del Hombre y esta idea de la humanidad, no tanto en cuestión como normalmente pensamos en la humanidad, sino como contraste de las bestias que han gobernado el mundo, la idea que nuestro Cristo tiene compasión, tiene ternura, tiene las cualidades que nos distingue del mundo animal. Y muchos me han comentado que esto es lo que vemos en el mundo, que realmente la humanidad va de mal en peor. Y uno escucha historias que a veces te deja con escalofrío porque dices, ¿cómo puede ser que somos capaces de esto? Pero así es la humanidad sin Cristo. Y quiero nuevamente tratar de exaltar y enfocarnos en el nombre de Cristo. Exaltar el nombre de Cristo y ayudarnos a enfocarnos en Él. Él es digno de esto. Y pues, teniendo el privilegio de estar al frente aquí, quiero hacer mención de tal vez un concepto que una vez te has preguntado, pues, ¿por qué, Señor? Parece que mi aflicción no tiene mucho sentido. Yo he luchado con esto y siempre vemos los pasajes como Romanos 5, nos ayuda mucho a tener una perspectiva sobre aflicción, Santiago 1 y así. Y lo que vemos es que produce paciencia, o mejor tal vez entenderlo como perseverancia. Pero uno puede hablar mucho de estas cosas, pero en mi conocimiento limitado de ustedes, hay dos mujeres con nosotros que están viviendo esto en sus vidas, y es Elizabeth y Eusebia. Ahorita, y quiero que ustedes sepan que sus vidas son una enseñanza mucho más poderosa que cualquier de nosotros pudiéramos hacer, porque ustedes están en la prueba y están honrando al Señor. Denny me comentó que cuando fue a ver a Elizabeth en el hospital, dice, llegué pensando, pues, ¿qué puedo decirle para animarle? Dice, no, estuvo muy fácil, ella me animó a mí todo el tiempo. Y nosotros, yo creo que muchos saben que pasamos una crisis fuerte en enero, a 5 jóvenes de la iglesia de Arkansas, que está íntimamente relacionado con nosotros. Muchos de ustedes incluso los conocen por años. Hemos tenido el privilegio de trabajar juntos y murieron 5 chavos en un accidente. Dos sobrinas de Alejandro y Adriana y otros jóvenes. Y recuerdo que esta noche tuvimos que ir a avisarle a la mamá del joven que era el chofer del carro, y llegamos como a las 4:30 a la casa, y Alicia se llama ella, y pues pueden imaginar la escena. Y le dije, Alicia, Salomón Ángel, tu hijo, estuvo en un accidente y él y 4 compañeras murieron. Pues, y nunca olvidaré que Alicia me quedó viendo sus hijas, sus hijos, llorando. Y me dijo, ¿murió mi hijo? Y dije, sí. Y ella dijo, mi hijo era creyente en Cristo. Sé que está con Cristo. Y si mi hijo está contento, yo estoy contenta. Y empezó ella a animar a nosotros. Y nosotros todos llore y inconsolables. Y ella, no. Y veo a las mujeres aquí, otros de ustedes que están pasando por aflicciones, y quiero que sepan que su respuesta a su aflicción tal vez te ha dejado con la pregunta, ¿cuál es el sentido? Pues parte que puedo ver es que me han y sé que nos han animado. Y en pocos años, todos no vamos a estar aquí. Todos vamos a estar con el Señor. Ese es tan pasajero. Es difícil porque es día tras día, pero en realidad la vida es tan pasajera. Y gracias, quiero agradecerles porque nos están poniendo un buen ejemplo y nos están animando. Y entonces muchas gracias. Y doy gracias a Dios por Alicia, que constantemente cuando la vemos ahí en la iglesia, tiene una sonrisa, tiene un gozo. Y veo mi propia lucha y digo, ay, qué chiquito y qué tal. Y digo, ella debe ser la misionera y yo el discípulo por su madurez, por su confianza en Cristo. Y curiosamente, nos un detalle más esta noche cuando fuimos a la casa. Ella dijo, si yo no conociera a Cristo, estaría gritando y llorando ahorita histéricamente. ¿Pero para qué? Mi hijo está bien, está con Cristo. Y, wow, doy gracias a Dios por ustedes que están en la tribulación y están instruyendo y animando a nosotros. Entonces, muchas gracias por eso. Y quiero que todo eso nos conduce a ver quién es Él quien nos está sosteniendo. Porque creo que en la aflicción, si eres como yo, mi preocupación es que si voy a tirar la toalla, digo, ay, y veo lo que ha pasado en las vidas de otras personas y yo digo, ay, no, yo en mi juventud, mi papá muy sabiamente me contaba de quienes que ahora son mis héroes. Y eran los quienes eran de la iglesia de China y de Rusia, que en ese tiempo era la Unión Soviética. Y el cristianismo era prohibido. Y un señor que se llama Richard Wurmbrand sufrió en la cárcel horriblemente, torturas y todo eso. Y recuerdo que por fin un grupo de cristianos lograron salvarlo de ahí, pagando para librarlo. Y le llevaron aquí a la costa de California, que es una parte hermosísima. Y mi papá contaba la historia de que llegando a la costa, viendo la belleza, él dijo, yo vi más belleza cuando estaba en la cárcel solo que veo aquí. Y todos quedaron atónitos. ¿Cómo? Y luego aclaró y dije, vi más belleza en la cárcel porque ahí Cristo era real. ¿Y saben qué? Es cierto eso. Y nunca he olvidado estas personas que realmente perdieron todo por amor a Cristo. ¿Qué vieron? Pues vieron la belleza de Él quien es eterno y quien eternamente está con nosotros. Y entonces espero que podamos hoy aprender un poquito más de Cristo, de ver este Salvador que tiene compasión de ti. Una cosa que compartió que tanto me impacta es la idea de que Dios te ama y quiere mostrar ternura hacia ti y bondad y misericordia. Es increíble esto. Yo creo que muchos batallamos con eso porque sentimos tan culpables por el pecado en nuestra vida y el acusador está diciendo, ¿tú quién eres para que Dios te ame? Pero, ¿sabe qué? Leí un libro de un amigo, Dr. Thrasher, que dice, Dios está más interesado en tu éxito de lo que tú estás preocupado. Y cuando hablo de éxito, no estoy hablando de que te hagas rico, estoy hablando de que termines la aflicción, que honras al Señor en esta vida y que cumples sus propósitos. Dios está más interesado, aunque tú, y Él es quien lo va a hacer. Entonces, bien, pues, gracias por darme la oportunidad de compartir acerca de Cristo. Y vamos a estar en Lucas 5 y vamos a leer de 1 a 11, pero quisiera que empezáramos con oración. Señor, muchas gracias por estas mujeres y otros quienes han sido de ejemplo para nosotros. Y realmente vemos que no es posible lo que está pasando en sus vidas o lo que ha pasado, y de que han podido sobrellevar aflicciones tan pesadas. Pero es posible porque tú eres nuestro Dios. Tú nos estás llevando en tus brazos y tenemos ese increíble privilegio de acercarnos más y más y siempre saber que tus brazos para nosotros están abiertos. Siempre tienes tiempo para nosotros. Me impacta tanto, Padre, pensar que me amas y nos amas exactamente como amas a tu Hijo. Y te doy gracias por eso. Enséñanos ahora, te pido, Padre, y déjanos con una pasión de compartir tus buenas noticias con los quienes no te conocen. Y te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. La historia aquí es muy conocida, pero quiero introducirla de esta forma. Estamos enfocados en Cristo, que Él nos está llevando en esta vida, pero todo tiene un comienzo. Y el comienzo es tan importante como la conclusión. Y el comienzo es por Dios y la conclusión es por Dios. Y la idea es de que empezamos con poco y terminamos exaltando más y más al Señor, porque nos damos cuenta que tenemos en nosotros menos. La vida cristiana es de ir dándote cuenta de que tú eres menos y menos y menos y menos y menos, y Cristo es más, 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 más. Y toda honra y gloria debe ser para Él. Todo lo debemos a Él. Les comenté que, pues, cuando somos jóvenes a veces nos movemos y hacemos esto, aquello y lo otro. Pero en realidad no somos nosotros. Si no fuera por el Señor sosteniéndonos y moldeándonos y usándonos, no pasaría nada. Entonces, Cristo es el principio, es el fin, ojos en Él. Ahora, hoy vamos a ver el principio de la vida de Pedro. No el mero principio, pero con su relación con Cristo. Entonces leemos la historia y quiero que piensen aquí en qué debe ser para nosotros la motivación de hablar con un mundo perdido a nuestro alrededor. Entonces hay como dos enfoques. Uno es tu relación con Cristo, otro es el mundo perdido. Entonces ahorita lo desarrollo un poquito. Dice en versículo 1, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, Cristo, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Entonces, paro a media oración y frase ahí es 5:1 a 11, Lucas 5:1 a 11. Y entonces, primera cosa que quiero que tengan que, tienen que pararse un poquito y ver la escena. El lago de Genezaret es conocido para nosotros un poquito más comúnmente como el mar de Galilea, mismo lugar. Entonces, es un lago hermoso. Y en la misericordia de Dios, Él permitió que fuéramos a Israel el año pasado, Priscila, Ana y yo. Y tuvimos un Airbnb ahí arribita de por donde es un lugar que se llama Corazim. Y entonces tienes el lago de frente de ti. Las alturas de Golan están aquí en el fondo hacia el este. Y puedes ver luces alrededor del lago de noche. Y es mi lugar favorito en Israel, porque la iglesia católica no pudo poner una iglesia encima del lago de Galilea. Han puesto iglesias encima de todo allá. Entonces vas y dices, ah, es medio deprimente, así como la iglesia de la Santa Sepultura, donde según es, uy, es te da no sé qué, pero no es mi lugar favorito para nada. Pero el lago de Galilea es el lago de Galilea. Entonces, podemos imaginar la escena ahí, es en la mañana, el sol está saliendo, multitud, no sabemos cuántos, pero a lo mejor miles de personas están queriendo escuchar a ese maestro. ¿Quién es? Y están empujándole de tal manera que Cristo por fin está ya con su espalda contra el agua. Y entonces, en versículo 2, dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Ahora, entonces puedes imaginar la escena. Hay toda la gente y quiero poner hincapié. ¿Qué están escuchando? La palabra de Dios. Vimos esto en la primera historia de que Cristo estaba en la sinagoga y ¿qué enseñaba? La palabra de Dios. Y luego aquí está con la gente. Cristo está sanando a muchas personas también, pero énfasis aquí en que está proclamando la palabra de Dios. Porque recuerden, tus vecinos no necesitan ver milagros. Necesitan oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, cuidado cuando estás hablando con la gente de Cristo, que estás usando su palabra. Y aquí hay un doble enfoque, porque es la palabra de Dios, lo que Cristo está proclamando, y Él mismo es la palabra de Dios. Entonces, ahí está, sube en esas barcas y se hace un poquito atrás. Están los pescadores, que sabemos que son Pedro, Juan y Jacobo, al lado. Y entonces, esto permite que Cristo se aleje un poquito de la gente. Tal vez ayuda con la acústica para que más escuchen. Sol, sí. Pero ponte en el lugar de Pedro. También están Juan y Jacob ahí, vamos a pensar en Pedro. ¿Puedes imaginar algo más hermoso que estar tallando tus redes en el agua y ahí estás escuchando a Cristo enseñar a la gente? ¿Estás listo para ir a almorzar? Tu esposa ya va a tener todo en la casa y estás cansado pero contento. Y ya estás listo para descansar, porque pescaban de noche. Entonces, pero mientras que haces tu tarea, Cristo está hablando. Y hasta te pidió permiso para usar la lancha para que pudiera predicar. Entonces, y eso nos aclara aquí en 3, dice, y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces, una escena increíble, ambiente fantástico, pero Pedro ya conoce a Cristo, pero Pedro no ha determinado, yo creo, quién es todavía. Ahora, ya sanó a su suegro, entonces hay relación aquí, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es? Pues, grandes profetas sanaron a gente como Eliseo y Elías y otros. ¿Será un profeta increíble? ¿O quién es este hombre? Y saben que esa es la pregunta que todos de alguna forma tenemos que contestar. ¿Quién es este hombre? Y entonces, aquí termina la plática en 4. Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ese es un momento mucho más importante en la vida de Pedro de lo que puedes imaginar. Pero deténganse aquí un poquito. Ahora, mi trasfondo es el campo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que Denny, que es de la ciudad, llegara a mi rancho y me dijera: Teo, si tú cambiaras la pastura a tus animales, darían más leche. ¿Qué diría yo? Denny, tú ni sabes dónde sale la leche. de una vaca. ¿Cómo que sabes aumentar la producción de leche? Hay algo de eso aquí. Cristo es un carpintero. El experto aquí es Pedro. Pedro sabe de pescar. Es un profesional. Y entonces, de que un novato llega y le diga algo totalmente ilógico, es difícil. Pero quiero que piensen cuidadosamente en esto. Porque Pedro, vamos a ver cómo responde aquí. Dice que en 5, respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo pides, echaré las redes. Primera cosa que observamos, ¿cómo hace referencia a Cristo? Maestro, ¿verdad? Maestro. Y luego, él muestra que sí sabe de pescar. Dice, hemos pescado toda noche. No pescas de día, sino de noche, si eres profesional. Ahora, para el recreo, de día. Pero profesionales van a pescar de noche en este tiempo. Ahora, entonces, él está ahí y dice, no hemos encontrado nada. La otra cosa es que dice Cristo en 4, si no te dice, primera cosa dice, sal a la parte más profunda. No pescas en la profundidad, pescas a la orilla. Entonces, todo está mal. Pero ¿qué dice Pedro? Pero porque tú me lo pides, lo haré. Y saben que eso es clave para nosotros. Muchas veces Cristo nos invita y nos trae una situación donde no nos parece lógico. Nos va a pedir que hagamos cosas que no son lógicas, como dedicar tu domingo en la mañana, no a la cama, sino a la edificación de los hermanos en la iglesia. Te va a pedir que das tu vida por otros. Y la lista es larga de cosas ilógicas. Y cuando podemos por su gracia tomar el primer paso y decir, porque tú lo dices, lo haré. Ese es el paso de fe que es clave para nosotros, para que realmente conozcamos más al Señor. Cristo nunca va a ser tan bello y tan hermoso para nosotros hasta que estemos dispuestos a tomar este paso de obediencia. Y entonces, basados en su palabra, lo hacemos. Una de las cosas más ilógicas que Cristo ha dicho es que amamos a otras personas no amables, pero cuando lo empezamos a hacer, conocemos su amor. Y es muy interesante eso, pero quiero que capten y piensen en eso. Y les hago la pregunta, ¿será que hay algo ilógico, según tu experiencia, que Cristo te está pidiendo que hagas? Hay un libro que recomiendo muchísimo, es una biografía, deben leerlo con sus hijos, no sé si Mónica lo tenga aquí, pero es sobre Charles Mooney, así. Entonces, ¿lo tienes, Mónica? Ok, ya no, pero pues búsquenlo. Pueden comprarlo en Amazon o después Mónica tendrá así. Pero Charles Mooney era básicamente un huérfano en Kenia, pobre hasta un nivel que ni puedo imaginar, abandonado por su papá. Es una historia tan hermosa del poder de Cristo de cambiar vidas. Es fantástica la historia. Pero llega a ser un hombre sumamente rico y vende todas sus cosas y se dedica a huérfanos. Ilógico, pero es lo que Cristo le pidió a él que hiciera. Entonces aquí Pedro tiene esta invitación de confiar y le dice: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Ok, 6. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Ahora, otra vez una rápida explicación. Por lo que entendemos la manera en que pescaban, y no soy pescador, pero lo que me han enseñado aquí de esto, es que usaban una red entre dos barcas y que los arrastraban, tenía para que flotara la parte de arriba y algo para que bajaba la parte de abajo, lo arrastraban y así. Pero lo que quiero que entiendan, dicen que había redes en el tiempo de Cristo hasta un kilómetro de largo, entonces que podrían abarcar un gran área. No sabemos el tamaño de la red aquí, pero lo que sabemos es que Pedro y Andrés, Juan y Jacob son profesionales. Y lo que quiero que entiendan es que tienen un equipo profesional. Tienen barcos o barcas para este lago. Tienen redes para la pesca más grande que puedes tener en ese lago. Están bien equipados y sus vidas se han llevado a cabo ahí en ese lago. Saben lo que está pasando. Y ahora salen, obedecen al Señor y dice que en 6 una vez más, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, y tanto más, 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, es una situación muy, muy interesante, porque soy el peor pescador en el mundo, porque tengo paciencia como de 3 minutos, y si ya no me empiezan a salir peces, ya tiro la toalla. No sé cómo pescar, ni tengo paciencia, soy el peor. Pero sé que hay una sensación cuando tienes tu caña ahí y sacas un pez que te emociona, ¿verdad? Y Cave es bueno para pescar y sale con su papá y siempre me mandan fotos. Y parece que Micah va a ser el mejor de toda la bola, ¿verdad, Micah? Y así. Pero, y me emociono ver su cosecha ahí, de lo que saquen. Pero, ¿pueden imaginar esta escena? Barcas profesionales hundiéndose por... ¡qué emoción! Y yo digo que muchos de nosotros en esta situación hubiéramos dicho: Juan, Jacobo, creo que tenemos un nuevo socio. Nuestro trabajo ya cambió. Pescaremos una vez al mes, de día, y nuestros problemas se acabaron. ¿Y saben qué? Temo que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo y hemos visto las bendiciones, y con las bendiciones estamos contentos. Pero Pedro no. Y esa es la razón, es el inicio de su vida de servicio al Señor. Noten cómo él responde, ni menciona la cosecha. ¿Qué dice? 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Ya cambia el título. Pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la enredada de peces que habían hecho. Pedro, por la gracia de Dios, ve mucho más allá que miles de peces. Él está pensando: yo sé que hicimos todo al revés. No pescas aquí, no pescas a esta hora. Pero este hombre supo dónde hay peces. Pudo hacer que llegaban a nuestras redes una cantidad tan grande que se rompían, que hundían a nuestras barcas. Y él, por la gracia de Dios, ve que este hombre delante de él es omnisciente, es omnipotente, es decir, que sabe todo, es todopoderoso, está en control de todo. Y al ver a Cristo, él se siente tan sucio, tan pecador, que cae rostro en tierra. ¿Y saben qué? Eso sería mi anhelo para todos nosotros, que tuviéramos un concepto real de Cristo, tan grande, tan bíblico, que cayéramos ante Él, rostro en tierra, y que nuestro pecado nos afectara tanto que no podremos seguir adelante. Ese es el inicio de la vida cristiana. Y saben que cuando tú ves la grandeza de Cristo, quien es Dios y es el soberano del universo, es el gran yo soy del Antiguo Testamento, y se hizo humano para venir a pescarte, a buscarte, a salvarte, y lo ves, te quedas destrozado, porque te das cuenta de que tan horrible eres ante Él. Pero si llegas así ante Cristo, vas a oír lo mismo que Pedro escuchó aquí. ¿Y qué es lo que escuchó? Dice que, en 10 es un poquito de contexto, y llegamos a lo que escuchó. Dice, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Simón es Pedro, no aclaré eso, pero es dos nombres, misma persona. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dos cosas. Cuando llegamos a Cristo, vemos quién es Él, su grandeza, y vemos quiénes somos nosotros. Y de alguna forma hay una expresión de esta humildad y de la carga que sentimos por cómo somos. En caso de Pedro, se cae de ahí, delante del Señor, y dice, apártate de mí, no soy digno de estar ni siquiera en tu presencia. ¿Qué vas a escuchar? No temas, no temas. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, quien está agobiado de sus pecados, nunca será rechazado por Cristo. Y no solamente esto, sino Él tiene un propósito para tu vida. Y es de serte pescadores de hombres, como lo que hizo con Pedro, Juan y Jacobo. Pero quiero poner un poquito de hincapié en eso. Tal vez tú dices, sí, pero tú no sabes qué tan pecador soy, qué tanto he fallado al Señor. Pues, quiero ayudarte diciéndoles esto. Tienes todo al revés. Tú has hecho cosas malas. Pero personas como yo nos criamos en lugares cristianos con padres atentos que nos guiaban por un buen camino. Y vivíamos vidas de soberbia, de autojusticia. ¿Y sabes qué? Es el peor pecado que existe ante los ojos de Dios. El que se cree bueno. Entonces, quiero tratar de animarte y tal vez ayudarte. Si tuviste el mismo trasfondo que yo, no hay nada peor que creer que eres suficientemente bueno y de que Cristo no tuviera que morir por ti. Que tú pudieras llegar al cielo por tus obras y méritos. Es la cosa más ofensiva que pudiera existir para Dios, porque no es cierto. Y tú estás jactándote, creyendo en ti mismo. Entonces, si estás aquí y estás agobiado por tus pecados y reconoces que eres un vil pecador, estás mucho, mucho mejor que yo, que siempre me creía bueno y capaz y todo eso. Entonces, en realidad, no hay nadie que alcance la gloria de Dios, ni cerca. Entonces, llegamos todos a los pies de Cristo, igual, parejos, nadie mejor que nadie y nadie peor que nadie. Entonces, salvos totalmente por la gracia de Cristo. Me encanta eso. Entonces, por favor, no crees la mentira del enemigo, que tú has hecho demasiado. ¿Sabes qué? No me importa qué has hecho, dónde estás, pero hoy, si tú llegas a Cristo y dices, tal como soy, recíbeme. Te traigo toda la mugre de mi vida y reconozco que ha sido un desastre. Esto alegra el corazón de Dios como no puedes imaginar. Y confías que Cristo murió pagando tu deuda en su totalidad. Y entras en Romanos 8:1 que dice, ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y tú dices, pero mi vida, sí, pero Cristo ya te limpió. El otro día venía escuchando un mensaje. Era un día difícil para mí. Había llevado a Gloria y Annie al aeropuerto en Austin. Y venía y pues, no es siempre fácil dejar la más pequeña sola. Y iba a tomar un viaje un poquito largo y todo eso. Y había otras cosas. Pero estaba escuchando un mensaje. Y el predicador habló de un concepto que suena técnico, es justificación. ¿Qué es la justificación? La Biblia dice que cuando confiamos en Cristo, nos justifica. Pues también nos perdona, nos limpia y todo, pero justificación es la cosa más sensacional que existe en la historia humana, porque es cuando Dios te declara como si no hubieras pecado. Él toma el manto de justicia de su Hijo y te viste de este manto y así te ve y toma tus pecados, mis pecados, y los pone sobre su Hijo y nos declara limpios como si nunca hubiéramos pecado. Wow, estoy tan agradecido. Esa es la realidad de mi vida. Perdonado, limpio, dice, sí, Señor, pero yo hice, y Él dice, no, Teo, tus pecados están enterrados en el fondo del mar, tan lejos que está al este del oeste, te ha apartado de tus pecados, no los recuerdo. Qué gran Dios tenemos, su misericordia. Wow. Entonces, esa es la invitación. Pedro respondió a esta invitación porque vio su propia pecaminosidad, vio la grandeza, la hermosura de Cristo, se dio cuenta que era Dios mismo en su barca y Cristo dice, no temas, te haré pescador de hombres. Ahora quiero motivarles con esto. Tú y yo debemos estar pescando hombres, pero nunca vamos a estar suficientemente motivados porque vemos la necesidad del mundo. La motivación que condujo Pedro a dar su vida pescando hombres es que vio a Cristo. Cuando tú diariamente estás contemplando el rostro, espiritualmente hablando, de Cristo, esto es lo que te va a animar a seguir adelante hablando a pesar de rechazo, desánimos, la dureza del mundo a nuestro alrededor. Eso es lo que te va a motivar a seguir adelante, porque tú estás sirviendo a Cristo. Acabamos de repartir folletos en la ciudad de Zitácuaro, 17, aproximadamente 1,000 casas, cero respuesta que pudimos ver. Pero, ¿qué hacemos? Pues yo no lo estoy haciendo por las personas de Zitácuaro, estoy sirviendo a mi Cristo. Y Él acaba de mandar los 40,000 más evangelios de Juan. Y creo que está diciendo, Teo, quiero que sigas trabajando. Adelante. Sigues honrándome. Yo estoy a cargo de la obra. Tú confía en mí y sírveme. Entonces, otra vez. Pedro ve la enorme milagro que Dios hace. Pero no se queda enfocado en esto. Y mucho del cristianismo de hoy en día se enfoca en la bendición del Señor. Dios te quiere sano y próspero. Es mentira. Dios te salvó para que llegaras a ser como su hijo, para que le conociéramos a Él. Y entonces no te quedes enfocado con la bendición de conocer a Cristo. Porque esta bendición puede en un momento como tener su vaivén. Entonces cuando estás en un mal momento dices, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir a Cristo? Pero cuando tú sigues a Cristo por quién es Él y por lo que Él ha hecho en tu vida y está haciendo en tu vida, por la grandeza de nuestro Salvador, eso es lo que te va a dar el ánimo para seguir adelante. Y me encanta cómo resuelve la historia aquí. Dice entonces en versículo 10, y vamos a leer 10 en adelante. Dice, y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, es decir, que el asombro les ganó. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este encuentro con Cristo, ¿qué hizo? 11, y después de traer las barcas a tierra, dejaronlo todo y le siguieron. ¿Qué tal los peces y todo eso? Pues no es importante. No sabemos. En realidad seguramente los vendieron o algo. No sé. Pero ese no es el punto. Ellos encontraron un tesoro que valía mucho más que una buena cosecha de peces. Algo de dinero. Y espero que tu seguir a Cristo no es por lo que estás recibiendo en sí, si por Él quien estás conociendo. Esto es la riqueza de la vida cristiana, nuestro conocimiento de Cristo. Entonces, dejaron todo y le siguieron. ¿Estás dispuesto a dejar todo a seguir a Cristo? Él es digno de eso. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta historia que tanto me emociona porque veo la reacción de Pedro y sus compañeros cuando vieron a Cristo y vieron mucho más allá de que era capaz de darles bendiciones. Vieron que Él era digno de que le entregaran sus vidas. Padre, pido por las personas que están aquí que todavía no han tomado la decisión de confiar en Cristo. Ayúdales a ver su pecaminosidad delante de ti y la santidad tuya, tus exigencias, pero al mismo tiempo, tu bondad y misericordia para con nosotros, que Cristo vino a buscar y salvar a lo que había perdido. Entonces, gracias por tu misericordia, Cristo, y por el gozo ahora de dejar todo y seguirte. Ayúdanos a ver en nuestras vidas qué estamos todavía agarrando y no soltando, porque es un estorbo para que te conozcamos como eres. Y no hay nada, Cristo, no creo que nada en la vida más hermoso que tú. Pido que quites de nosotros y de mí el encanto con las cosas frívolas y huecas, pofas de este mundo, para que tengamos a ti. Te pido eso, Cristo, en tu nombre. Amén.